Ser podcast.
Peligro, caída de objetos, pone.
¿Ves cosas sueltas?
Cosas sueltas, ¿qué quiere decir?
Por ejemplo, yo acabo de dejar mi botella, voy a hacer el walkie.
Bueno, el móvil con el micro.
Bueno, aquí se ha abierto una puerta que da lugar a algo muy oscuro. Bajo yo.
¿Pasas tú primero?
Sí.
A ver, esto no es fácil, así
que no hace falta que, si queréis...
Estaba viendo yo
alguien caminar ahí arriba.
Ah, por ahí arriba, con una linterna, sí.
Y cerramos esa puerta y ya no puede entrar nadie, porque es de alta seguridad y genera una serie de riesgos que no podemos tener, porque hay trabajos en la misma vertical y luego público.
Forget it's our ticket to taking the reins, and we'll all be okay. We'll be okay. Dusty trails can lead.
Contaremos a dónde os subisteis y qué puertas abristeis. Tiene que ver con Rosalía, por cierto. Te imagino en Asturias y te imagino paseando. Juanjo, no te imagino en casa.
Hola, Javier.
¿Cómo estás?
Aquí mi jazz, hablándote desde las 8 de la mañana del domingo 29 de abril de 2026.
¿Qué ha pasado?
¿En qué hora estás tú?
Ah, bueno, claro. Nosotros estamos en las 9:09.
Claro, ¿te imaginas que... que nos habláramos desde horas distintas, las cosas que podrían pasar en el mundo?
Bueno, serían dos realidades, que es lo mismo que ocurre ahora, ¿no? La realidad, claro, pero, y la alternativa.
Claro, pero sería, imagínate que parte de la población viviera en una hora y parte de la población en otra. Lo que pasa es que es difícil hacer eso ya, porque como todos los relojes, todos los ordenadores cambian sin que nosotros nos demos cuenta, ¿no?
Sí.
Es decir, es como si nos hubieran robado una hora mientras dormíamos y claro, no nos hemos enterado.
Pero con el carácter español tampoco se notaría tanto, ¿no? Porque cuando dice las 7, dice las 8. Cuando dice las 10, quedamos a las 12, igual llegas a la 1, ¿no?
Bueno, sí. No, precisamente yo lo que pienso, o me gusta pensar, es que esta hora que nos roban con esa habilidad, ¿no?, de nada por aquí, nada por allá, pasa por una rendija del espacio-tiempo a una dimensión donde no tienen horas. Y claro, están desesperados y ansiosos por tener horas los habitantes de esa dimensión, que viven sin agendas, sin relojes, y claro, se pelean por los minutos recién llegados, ¿no? O sea, llegan ahora y dicen, mira cómo me sienta este minuto a mí. Y pues mira a mí este cuarto de hora, cómo me cae. Mira, esto sirve para esperar. Ay, sirve para llegar tarde. Mira, para lo mismo que nos sirve a nosotros, para llegar tarde, ¿no? Y claro, es verdad que esta hora nos la devuelven desde esa dimensión. Nos las devuelven en octubre, me parece, ¿no?
Sí, finales de octubre.
Pero nos las devuelven ya manoseada, triste, por eso nadie la quiere. ¿Tú no te das cuenta que en octubre, con el cambio de hora, todo el mundo se queja? Va a anochecer antes, sí, no queremos esta hora para nada. Y entonces...
bueno, es que ahora nos regalan una hora de primavera y luego nos devuelven una de otoño, es injusto.
Claro, pero ya una hora vieja, asquerosa, claro, repugnante, vomitada, ¿no? Y entonces decimos, anda, que se queden con ella, ¿no? Pero bueno, pues nada, tenemos que tragar, ¿no? Pero yo, a mí lo que me preocupa es que los habitantes de esa otra dimensión un día nos roben un miércoles, ya verás tú.
Claro, claro, claro. Se empieza por una hora.
Un viernes, que es el día de tener trabajo.
Claro, si roban uno, que roben el lunes, ¿no? Que es el peor.
Claro, bueno, para entonces, un miércoles o un día... porque mira, precisamente Laina Guerriero terminaba ahora su artículo con un verso de Louis Gluck, muy bello, que dice: todo regresa, pero lo que regresa no es lo que se ha ido. O sea, que la hora que nos devuelven
es una mierda.
Es una mierda de hora, se la pueden quedar para ellos. Igual, en fin.
Tendríamos que hablar con algún científico a ver si nos arregla esto. Que nos den dos buenas a cambio de una mala, por lo menos, ¿no?
Hay una conspiración mundial para que dar esa hora a esos habitantes de esa otra dimensión. Porque, mira, precisamente en el programa de las 6 de la mañana de consumo, se decía o que se dice todos los años, ¿para qué sirve esto? Para nada. Pues si no sirve para nada, debe servir a un fin secreto, porque si no lo habrían quitado, ¿no? Y ese fin secreto yo creo que es inventar una dimensión que conocen los políticos, pero que nosotros no.
A saber lo que hay ahí, ¿no?
A saber lo que hay detrás. Pero en fin, que se queden con la hora ya y que no nos la devuelvan.
Oye, que hoy es Domingo de Ramos.
Hoy, Domingo de Ramos.
Claro, mi recuerdo, yo soy de colegio de curas, y mi recuerdo es esto, que repartían hojas y tal, pero tampoco me explicaron nunca lo que significaba, yo creo, ¿no? O a lo mejor hice un esfuerzo voluntario por olvidarlo y me lo intentaron explicar muchas veces, ¿no? Era la... ¿Que era la entrada de Jesucristo en Jerusalén, el Domingo de Ramos?
Claro, es que no se explicó nada. Es que, bueno, tenía una cosa festiva que para nosotros, bueno, tú eres más joven que yo, pero sobre todo para gente de mi edad, simplemente el hecho de gastarse el dinero en una palma, que luego se tenía todo el año colgada de el balcón, pero gastarse el dinero en una cosa que era innecesaria.
Pero había que comprar, había que pagarla, ¿no te la daban los curas?
No, menos, bueno, yo no sé si en tu colegio ya la regalaban. Yo recuerdo que el Domingo de Ramos, mis padres, como en Estados Unidos compran el árbol de Navidad en Navidad, pues aquí esas escenas que vemos en las películas de que van a seleccionar el árbol, no, aquí se compraba una palma, pero una palma entera. Luego empezaron con las florituras estas que hacen formas y tal. Pero no, era una hoja de palma entera.
Sí, los curas regalan pocos.
Regalan poco. Y entonces, claro, era gastar el dinero en algo superfluo, en algo que significaba alegría, porque la palma representaba alegría. Y nosotros, que... En fin, aunque vivíamos en los años 50, 60, parecía que acabábamos de inventar el dinero por la prudencia con la que lo gastábamos, ¿no? Parecía que el dinero se acababa de inventar, ¿no? Y entonces, claro, gastar
era dinero... Era la época de cuelga esa llamada que cuesta mucho, ¿no?
Sí, que es conferencia. Claro, entonces de repente gastar dinero en algo que era para alegrarse, que no era para comprar lentejas, ni coliflores, que eran horribles las lentejas y las coliflores, pues ya era una cosa festiva. Pero claro, no nos explicaron, bueno, sí nos explicaron que Cristo entraba en Jerusalén montado en un burro, ¿no? Y que todo el mundo le recibía con palmas de hojas de olivo, palmas, en fin, gritaban hosana, le recibían como un rey. Y claro, ahora ya de mayor, te preguntas, bueno, ¿cómo es posible que recibieran como rey a alguien que entraba en un burro, ¿no? Es decir, con una humildad tremenda, ¿no? Y además, la paradoja, ¿no?, de que los mismos que le recibían con aquella alegría fueron los que unos días después asistieron a su crucifixión.
Ya te digo.
Como si nada. Y eso es una cosa tremendamente moderna, ¿no? O sea, cómo cómo los grupos humanos de repente pueden cambiar en 4 días de opinión. Por eso los políticos dicen, no, la última encuesta es la de las elecciones, ¿no? Porque claro, es que es sorprendente, ¿no? O sea, una persona que es recibida un domingo de ese modo y que el sábado está muerta porque han crucificado, ¿no? Esto es alucinante, ¿no? Y no, a mí vamos,
tú, me parece... Por ejemplo, a Carlos Cuerpo habría que haberle recibido con palmas de olivo para que supiera que van a ir a por él, ¿no?
Bueno, para que se haga una idea de que después de la cara viene la cruz, ¿no? Y todo esto está montado sobre un gran malentendido, ¿no? Que es que, claro, Jesús entraba en Jerusalén como alguien que anunciaba un reino, pero que no era de este mundo. Mientras que quienes me recibían, que estaban bajo la dominación romana, esperaban que era un libertador. Y claro, ese malentendido es brutal, porque en la palabra, de entrada a mí la palabra malentendido me parece maravillosa, ¿no? Porque el malentendido yo creo que domina la vida, por supuesto, la vida histórica de los seres humanos, la vida, pero también la vida cotidiana, ¿no? Quiero decir que tú invitas a un café a alguien y ese alguien a lo mejor cree que tú estás haciendo compañía y tú simplemente me estás invitando a un café. O sea, es una literalidad, ¿no? Confundir lo simbólico con lo literal, ¿no? Y entonces esto se da mucho. Mira, me viene a la memoria una obra de teatro magnífica de Camus, el malentendido, precisamente, que trata de un, creo recordar, a ver, que era una familia que regentaba una pensión, o bueno, un hotel, no, o algo así, ¿no? Y el hijo se va, emigra, no sé, se va por ahí, ¿no? Y bueno, y entonces se quedan, creo que la madre y la hija, regentando ese negocio, ¿no? Pero matan a los huéspedes para robarles. Pasado el tiempo, vuelve el hijo, pero de primeras no se identifica, para dar la sorpresa. Va como huésped y lo matan, claro.
Ese es el malentendido.
Un ejemplo de malentendido, ¿no? Y entonces el malentendido brutal es ese, ¿no? Ese que da lugar luego, en fin, a una historia, porque claro, ahí en Jerusalén, que es un sitio magnético, ¿no? Se cruza la tradición judía con la tradición cristiana. Yo recuerdo cuando visité el Santo Sepulcro, ¿no? Que pensé, joder, este debe ser el único sitio del mundo donde se visita algo que no está. Porque claro, Jesucristo resucitó al tercer día y por lo tanto se va a visitar una ausencia. es rarísimo, ¿no? Nadie va a un cementerio vacío.
Yeah. ¿No? ¿Y estuviste?
Sí, yo estuve una vez con ocasión de un reportaje que hice, que acompañé a Ronaldo, el jugador de fútbol,
el primero,
el viejo, digamos, por entendernos, ¿no? Que se fue, porque era embajador de buena voluntad de estos, de la ONU, de estos que llaman, ¿no? Y iba allí, pues eso, a hacer de buena voluntad. Y fuimos en un jet privado, porque íbamos y veníamos el mismo día, claro, porque era un lunes. Ya entrenaba en martes, no te lo pierdas. Yeah. Salimos el lunes por la mañana y volvimos de madrugada de martes, ¿no? Y estuvimos visitando todo aquello y tal. Por cierto, que el jet privado era increíble porque tenía una nevera con Moët Chandon, entre otras muchas cosas, ¿no?
Hombre, si uno va en un jet privado espera Moët Chandon, ¿no?
Ya, pero como yo no había ido nunca, no sabía.
Yo tampoco,
¿no?
Pero vamos.
Pero increíble es que tú cogías el Moët Chandon y al rato había otra botella de Moët Chandon, pero no se veía quién la llenaba, ¿no?
Había un sistema hidráulico interno.
Había caviar, había de todo. Bueno, el caso es que estuvimos recorriendo aquello, estuvimos en los dos territorios y tal.
¿Esto era para el País Semanal?
Para el País Semanal, sí. Sí, un reportaje que a mí me gustó mucho cómo quedó. Bueno, el caso es que a última hora de la noche, Ronaldo dijo que quería visitar los lugares sagrados. Naturalmente, como de incógnito, ¿no? Y entonces ya no había nadie por las calles, empezamos a andar por aquella especie de laberinto que conduce a un lugar. Íbamos, pues, como 6 personas, ¿no? En la comitiva. Pero alguien desde una ventana pues debió ver a Ronaldo, llamó por teléfono. Total, que en el cuarto de hora que tardó desde donde nos dejaron los coches hasta el Santo Sepulcro, que fue un recorrido de 10 minutos o 15 minutos, ya teníamos una comitiva de centenares de personas detrás, ¿no? Porque a Ronaldo, claro, lo dejaba solo, claro, en medio del desierto, y a la media hora estaba rodeado de gente. Y tuvimos que, nada, nos vimos de mala manera, pero vamos, muy impresionante, sí, pero tuvimos que correr hacia los coches.
Al avión privado, ¿no? Corriendo, joder. Qué experiencia de ricos. Privado.
No, pero fíjate que ya de camino al aeropuerto, cada uno nos dio hambre. Y entonces paramos a cenar en un centro comercial donde había muchos restaurantes, pero nos quedamos en el garaje, y entonces los que acompañaban a Ronaldo, ¿no? Y tal, su comitiva subió y nos bajó bocadillos. O sea,
para que nadie viera a Ronaldo comiendo, claro.
Claro, fíjate tú, la riqueza y la fama sirven para que comas en un parque.
Es una tristeza.
Y siempre recuerdo que nos dejaron a las 4 de la mañana en la parte privada del aeropuerto de Barajas, donde aterrizan los aviones privados.
Sí.
Y a Ronaldo, claro, si había un coche enseguida allí esperando, y se fue. Pero
pues esto es al metro.
No, el fotógrafo.
Que no había abierto todavía.
No, nos quedamos allí esperando que viniera un taxi y tal. Y recuerdo que estábamos debajo de un faro que estaba, que en torno a cuya luz había millones de mosquitos y centenares de murciélagos que se estaban poniendo ciegos de mosquitos.
Ese es tu recuerdo, bueno, del viaje.
Sí, tengo ese recuerdo de mirar para arriba, mariposas, polillas, mosquitos, insectos en torno a aquella luz y millones y cientos de murciélagos que se estaban poniendo.
Igual también ciegos. Es una metáfora de algo. Bueno, todo esto porque hoy es Domingo de Ramos, ¿no? Hemos dicho.
Claro, pero es que el Domingo de Ramos, no, ¿qué ha sido eso?
Te he puesto música de Domingo de Ramos.
Ah.
¿No la reconoces?
Espera, a ver.
Yo creo que yo he aprendido más sobre el cristianismo escuchando Jesucristo Superstar que con todos los años que están en un colegio de curas.
Es Jesucristo Superstar, claro, claro.
¿Te suena, no?
Bueno, pues esto es el malentendido este. Y luego, claro, en entender, claro, allí conviven dos tradiciones, que es que claro, para entender en Jerusalén de hoy, ahí tendríamos que remontarnos porque claro, está por un lado los restos del templo de Salomón, que pertenecen a la tradición judía, ¿no? Y donde van a dejar sus pecados ahí y tal. Y en Santo Sepulcro, que es de la tradición cristiana, porque los judíos no creen que Cristo fuera Dios,
claro,
¿no?
Claro.
Entonces se juntan ahí dos tradiciones y muchas más cosas, en fin. Pero yo lo que me pregunto es, ¿por qué no me explicaron esto de cuando era pequeño? ¿No? ¿Por qué no me explicaron? Porque yo decía, joder, Lo reciben
como un dios y lo crucifican como un dios.
Claro, lo crucifican como un pobre hombre, como un... Él mismo Jesucristo, en un momento determinado, dice, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Porque da la impresión de que pasa por un instante de ateísmo, ¿no?
Sí, sí, de hecho esa frase en esta ópera rock, en Jesucristo Superstar, es la que más polémica causó y por la que fue prohibida, ¿no? Y cuando le decía en la cruz, decía, ¿por qué me has abandonado? Que, por cierto, quien canta esta versión, que es la original, es Ian Gillan, que era el cantante de un grupo llamado Deep Purple, y a mí me hacía mucha ilusión que viniera una vez al programa, porque estaba en Madrid dando conciertos hace un par de años o por ahí, y habíamos cerrado una actuación con él, iba a venir a cantar esto seguramente,
sí.
Y un cuarto de hora antes, básicamente, nos llamó su representante y nos dijo que el señor Gillan no estaba en condiciones, creo que etílicas, como para cantar en directo por la mañana. Y
no, sí.
Era un contraste entre Jesucristo y la realidad de quien lo interpreta, ¿no?
Que ese es un momento terrorífico, Javier.
¿Cuál?
Ese de Cristo, el Señor, ¿por qué me has abandonado?
Sí, sí, sí.
Mira, yo he hecho varios reportajes sobre bipolares y Jesús es un caso de libro de bipolaridad, porque claro, en los momentos de mayor euforia, él resucita a los muertos, convierte los panes en peces, yo qué sé, anda, los cojos andan, los ciegos ven. O sea, en los momentos de mayor euforia hace cosas alucinantes, pero luego en la depresión dice que escupan, que azoten, que no se cree nadie, que abandona al Señor. Es un ejemplo de bipolaridad tremendo que... Está en nuestra historia como un modelo, y es un modelo alucinante. Además, hay otra cosa respecto a Jesús, que curiosamente, que también es fantástica, ¿no? Que es que muchos niegan que sea una figura histórica. Hay dudas acerca de que sea una figura histórica, ¿no? Pero en todo caso, no está en los libros de historia. Sí. O sea, en los libros de historia están todos los grandes personajes de la época, menos Jesús. Sin embargo, él cambia toda la historia de Occidente. ¿No te parece alucinante que alguien que no era
un personaje de ficción,
o de ficción, o que no está documentado, o sea, quiero decir que sí, muchos dicen sí, es una persona que existió, que tal, pero quiero decir que tú lees los libros de historia y Jesús no aparece en la historia de la religión, pero yo digo en la historia, no aparece. Yeah. Y entonces una persona que no aparece cambia todo. O sea, es, ¿no te parece como que es...
Oye,
alucinante?
Que hablando de estrellas de rock de todo tipo, yo antes mencionaba a Ian Gillan, mañana Rosalía actúa en Madrid, creo que es el primer concierto de la gira más larga, y esta temporada estamos haciendo una o dos veces al mes, ayer lo hicimos, por ejemplo, la sección de cómicos desde la sala del Movistar Arena, y pensamos que sería una buena idea que tú, justo antes del concierto de Rosalía, tú y Paqui, fuerais a ver cómo funciona ese edificio que acoge más de 200 eventos al año, algunos de la envergadura del que va a ocurrir mañana.
¿Esta entrada cuál es?
Estas taquillas y oficina.
Ah.
Os voy a presentar al equipo que nos va a acompañar.
¿Cuánta gente nos va a acompañar?
Pues,
¿qué tal?
Sammy.
Soy Sammy, encantada.
Yaiza y el alcalde de noche, que es... David,
sí. Señor alcalde.
¿Qué tal? Un placer.
El director de seguridad, Juan Carlos.
Encantado.
Y perdona, ¿y tú qué eres?
Yo soy la directora del recinto, perdón.
Paz Aparicio,
la que manda.
La jefa Algarito.
Desde la parte de dirección técnica nos encargamos del edificio.
Ah. Tú eres la fontanera.
Lo que haga falta, fontanera, electricista o albañil.
¿Lo más habitual qué es?
Lo más habitual es conseguir que nunca falle nada.
Pero eso es imposible, algo siempre falla.
Superamos las 20 personas, tenemos varios ingenieros, tenemos un filósofo, electricistas, tenemos administrativos.
¿Y el filósofo qué hace? ¿El mantenimiento del edificio?
Se encarga de la gestión de las incidencias diarias.
O sea, que no ejerce de filósofo.
Con nosotros sí, sí que ejerce mucha filosofía para tratar con la gente.
Jefe de seguridad.
Director de seguridad.
Director de seguridad.
Sí.
Normalmente no pasa nada.
Sí, hemos tenido alguna ocasión en la que hemos tenido que, bueno, desalojar a personas que no se están portando bien, y el tema de un incendio que tuvimos también, y en pleno evento tuvimos que activar el plan de autoprotección y desalojar a 3.500 personas que estaban en la sala.
¿Cuánto se tarda en desalojar a 3.000 personas?
En esa ocasión tardamos 4 minutos, pero normalmente cuando hacemos el desalojo integral de 15.000 personas, que es lo habitual que hay aquí, estamos en torno a los 7 minutos.
Wow. Wow, wow. Hemos hecho hace poco un simulacro de ataque terrorista.
Simulando el Bataclan.
Ajá. Ajá. Vecinos debían estar alucinando.
Sí, alucinaron bastante, sí, sí, todavía lo están hablando.
Todavía se preguntan todavía qué pasó.
Se preguntan por qué están 200.000 policías fuera, y el geo y los perros y el helicóptero incluso vino también, drones.
Tú eres el alcalde de noche, que es el que estás, presente en todos los eventos cada noche para... No sé, para
no sabes.
Dictar bandos.
No, nosotros somos el departamento de operaciones. Nos encargamos de adecuar el espacio a las necesidades del evento. En estos momentos estamos proveyendo el rigging.
¿El rigging qué es?
Los elementos que cuelgan del techo.
Claro, porque este es un edificio que hoy mismo se puede hacer una cosa para 3.000 personas que para 15.000, ¿no?
Afirmativo, sí. Y entonces cada evento tiene sus necesidades, su formato.
¿Y por qué es alcalde de noche? Porque todas esas actuaciones ocurren por la noche, porque tenemos un concierto un día y a la mañana siguiente juega el Madrid de básquet.
Eso, seguro que esto de alcalde de noche es un anglicismo o algo así.
El Night Owl, hay ciudades que tienen alcaldes de noche reales, que son los que gestionan la actividad de la ciudad de noche.
Y de ahí viene.
Y de ahí, bueno, un día se nos ocurrió, pues, nuestros alcaldes de noche.
Ah, vale. Vale, Sammy.
Yo soy la directora de producción, eventos y operaciones del recinto. Consiste en recibir el calendario, que la gente pueda conciliar su vida personal, pero al mismo tiempo atender todos los eventos que nosotros tenemos, recibir toda la información particular técnica y de logística de cada uno de los eventos, calcular los gastos que va a conllevar y los servicios que les vamos a poner, entregar el recinto en tiempo y acompañarles durante todo el camino desde que entran hasta que se van.
Me llama la atención que entre las preocupaciones que tenéis sea de que la gente pueda conciliar.
Sí.
¿Eso no es retórica?
No es retórica. Nuestro trabajo es altamente adictivo. Nosotros manejamos muchísima adrenalina y es difícil que la gente incluso aprenda a desconectar.
¿Todos los días está pasando algo?
Todos los días.
Tened en cuenta, mira, traía los datos para que no me bailaran. El año pasado acabamos con 230 eventos. Somos segundos del mundo en número de entradas vendidas, después del Yokohama de Tokio. Hemos ganado al Madison y al O2 de Londres.
Bueno, estamos pues, todo el día aquí.
Un equipo multidisciplinar. Muy bien coordinado, ¿eh?
Y con muchas mujeres, como verás.
Ya veo, sí. Y muy jóvenes.
Vamos
no
allá.
Sé si son sujetame, jóvenes para sujetame un momentito. Pagarles menos.
Sujetame. No. Juanjo.
¿Vais a ver? Ahora mismo estamos en configuración baloncesto porque mañana juega el Madrid.
Si hicierais, por ejemplo, un evento de 3.000 personas, ¿no daría sensación de vacío?
Porque ocultamos toda la grada. Todas estas cajas tienen dentro telones. Sí. Cuando tú eres el artista, lo que ves es un cubo negro, una nave gigante, pero la sensación siempre es que el recinto está lleno y está vivo.
Nosotros monitorizamos el sonido.
¿No molestáis a los vecinos? No pasa como en el Bernabéu.
Siempre hay algo de molestia. Yo creo que somos el único recinto de Europa que está justo en el centro de la ciudad. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que hemos hecho es obligar a acabar los conciertos a las 11.
Nos esforzamos mucho en no molestar a los vecinos. Entonces, nosotros tenemos 5 sonómetros en el interior del edificio y 3 en el exterior y en el interior para mejorar el sonido que hay dentro.
Con lo mal que sonaba antes de que... De hecho, las malas lenguas dicen que lo quemaron a posta. Porque,
para reconstruirlo
y que se oyera bien, obviamente.
Lenguas.
Sí, sí. Vamos, venga.
Porque no quieres echar unas canastas, ¿no?
Pues ahora no, no.
Mira todo lo que hay ahí, Sammy.
Sí. En el techo,
todos esos hierros.
Eso se llama techo técnico o parrilla de pre-rigging. Es muy importante para nosotros. Habla el mismo idioma de nuestro sector en todo el mundo. Este techo puede soportar 80 toneladas y además esta estructura baja a nivel de suelo.
¿Cuál es el evento más complicado que...?
¿Qué hemos hecho? De estructuras. Radiohead hizo inicio de gira europea con 4 conciertos en el centro. Claro, ahí el techo técnico está aquí, con lo cual ahí hay que montarlo. Metallica también, que también era 360.
¿Y el escenario ahora dónde estaría?
Vamos a ir ahora. Visto montado no es lo mismo que visto montado.
Techo andan unas personas con linternas ahora mismo.
Sí, están en nuestra pasarela.
Si te atreves, vamos a subir.
¿Cuántos metros hay?
32 en su parte más alta.
Si subimos, os contaremos cosas chulas como lo que pasa cuando hay confeti.
Pero con estos paseos, Juanjo, uno se da cuenta de que la mitad de la tienda es una trastienda, ¿no?
La mitad de la vida. La mitad de la vida es una trastienda. Aquí nos dijeron que debía ser en la trastienda el 30%, pero me echaron a ojo. Yo creo que es posible que más, sí. Sí, la mitad de la vida. La mitad. ¿Tú te has parado a pensar qué parte de tu cuerpo es tienda y qué parte es trastienda?
Claro, piensas en los riñones, no los ves, pues trastienda, ¿no?
Es trastienda. La tienda realmente es la piel, ¿no? Que por otra parte es lo más profundo.
Yo creo que muchísima gente ha estado alguna vez en el Movistar Arena, ¿no? Tú habrás
casi
estado también en algún evento, ¿no? Que no te gustan.
Yo he estado, a mí las masas me asustan. Yo he estado dos veces. Una hace muchos años, yo creo que antes del incendio, porque esto es el Palacio de los Deportes, que se inauguró en 1960, tuvo un incendio en el 2001 y luego en el 2005 se reconstruyó completamente, en fin, bajo otros parámetros ya de modernidad y tal. Y yo estuve cuando actuaba, ¿te acuerdas de aquel mago que se llamaba David Copperfield?
Siempre, claro, casado con Claudia Schiffer.
Todavía sigue actuando.
Supongo que no en Las Vegas y estas cosas, ¿no?
Pues yo estuve con mis hijos hace muchos años, allá arriba del todo. Claro que lo que veíamos era un señor pequeñito y una pantalla, ¿no? Veíamos. y luego estuve otra vez con Arzuaga en un partido de baloncesto porque me quería enseñar lo que era una identidad colectiva, pero me fugué a un cuarto de hora.
Ya me acuerdo que te dio, hombre, un ataque de pánico porque quisiste salir casi corriendo, ¿no?
Sí, me dio un ataque de pánico ver todo, sobre todo cuando gritaban. Nosotros estábamos abajo del todo, en primera fila, porque, en fin, éramos privilegiados. Y claro, cuando gritaban desde arriba, esa forma de campana y tal, uf, y entonces, en el cuarto de hora, en el momento que pararon para lanzar una falta o no sé qué, busqué un vomitorio, que me hace mucha gracia, la palabra vomitorio, y salí, y recuerdo que según salía a la calle había una azafata en la puerta y me dijo, vamos a ver, y le dije, nunca.
Y mira, sí que volviste. Bueno, es un caso muy particular, el de Movistar Arena, por su tamaño, bueno, por su importancia también, es el segundo recinto más importante del mundo en número de eventos.
Sí, fíjate.
Sí, la complejidad también y la cantidad de gente que hay que manejar y también, por supuesto, mira, hablábamos mañana de Rosalía, que no sé cómo es en las distancias cortas, pero claro, en esa lista de eventos, imagínate los egos que puede llegar a haber, mira.
Ahora estamos en la trastienda.
Ahora estamos en el backstage. Sí, señor, más bonito trastienda que backstage.
Mucho hormigón.
Y aquí podemos almacenar sin que nada se queme.
Ahora mismo tenemos la mitad del escenario aquí.
La mitad del escenario mitad. Son una serie
de palos. Palos, hierros y tarimas. Porque la otra mitad lo hemos tenido que mover de aquí.
Claro, si no estuviera todo tan ordenado, no seríamos capaces de claro. Tan rápido, claro.
Vamos para arriba.
Venga. Para arriba es no para arriba,
vértigo.
Arriba.
No tenemos vértigo, ¿no?
No. Sí.
Lo que hace es frío, ¿eh?
Como os imaginaréis, calentar esto no es barato.
Aquí pone que cerremos la puerta al salir.
Estamos en las zonas altas.
Peligro, caída de objetos, pone. Sí. Bueno, aquí se ha abierto una puerta que da lugar a algo muy oscuro.
Esta es nuestra pasarela técnica.
Y entonces desde aquí sí que estamos viendo la estructura del techo.
Toda esa estructura móvil de aluminio que baja para el rigging.
Nada, bueno, el techo está lleno de antenas, motores, cables, mucho.
Como hay muchos conciertos que lanzan confeti, tenemos unas sopladoras para limpiar todos los elementos, porque si no después puede estar jugando el Madrid y cae confeti. Claro. Y nos multa Euroliga, sí. Claro.
Prácticamente todos los días antes de un baloncesto nos vemos obligados a soplar todo el confeti que se acumula en el techo.
Que no haya quedado nada ahí.
No, este es
esta es la UCO de seguridad.
La UCO.
Juan Carlos.
¿Qué significa UCO?
UCO es la unidad de coordinación. Aquí forma parte Policía Nacional, Policía Municipal, SAMU y Seguridad Privada, que en nuestro caso somos nosotros.
Que hay un montón de pantallas de televisión que enfocan a cada zona de...
Las cámaras nos permiten ver tanto el interior como el exterior.
¿Y eso está permitido?
Está permitido, sí, sí, está permitido. Tenemos la autorización porque es una estación crítica.
¿No hay puntos muertos?
Te mentirías si te dijera que no. Todo esto es el Gran Hermano. Entonces, a lo mejor no lo sabemos, pero estamos todo el momento rastreados.
Juan Carlos, desde aquí podemos enfocar a una persona, la cara de una persona en una butaca de ahí arriba.
Sí, eso es. Aquí te sacamos el detalle lo más mínimo posible.
¿Cómo de mínimo? Por ejemplo, si yo estuviera mirando mi teléfono móvil, ¿tú podrías ver qué WhatsApp estoy escribiendo?
Sí.
¿Puedes hacer una pruebita?
Puedes hacer un zoom sobre esa persona.
Por ejemplo, ese que está...
Adrián.
De aquí sacamos y sacamos lo más nítido de su carné de lo que está portando.
¿Podríamos leer lo que lleva colgado del cuello, por ejemplo?
Sí, eso
está
es.
Está dado la vuelta, pues sí.
Está en blanco, vaya. Sí, eso porque se conoce el truco.
¿Lo veis?
Si entrara entre el público alguien que está en busca y captura o alguien que fuera peligroso.
Si nos da los datos quien le busca, en este caso policía o guardia civil.
La policía lo tenga.
¿No? Sí, sí. Sí,
¿pero
sí.
¿Os salta alguna alarma cuando pasa por alguna de las cámaras?
¿O sí, hay situaciones aquí que se han dado de personas que se han denunciado por violencia de género, ¿vale? Entonces, esa persona nos ha mandado un fotograma y entonces lo hemos podido reconocer en los accesos. Bueno, también tenemos un sistema de cámaras térmicas, que esto es una novedad, que lo que nos permite es monitorizar en todo momento las temperaturas del recinto.
Esto, ahí hay como dos personas con monos blancos.
Eso es que está en blanco y negro y lo que te hace son mapas de calor.
Como ya. En las películas como cuando salen en
mapas de calor.
Claro, cuando sabemos que sube una temperatura X, sabemos que hay un riesgo y ahí va a haber más lipotimias, mareos, etcétera.
No con médico. Nunca nadie.
Se nos ha caído Joaquín Sabina del escenario.
Ah, sí, fue una caída famosa. ¿Y eso cómo es posible que siga ocurriendo? Porque no es la primera vez que ocurre.
Se deslumbró con un foco.
Ya, pero eso se tendría que tener en cuenta, esa posibilidad de que el artista se deslumbre con un foco, ¿no?
Marcas.
¿Quién fue responsable de esa caída?
Joaquín Sabina.
Ellos tienen que tener el control de los movimientos que ellos llevan a cabo de acuerdo a las canciones, porque las canciones tienen una iluminación y unos efectos.
Es su responsabilidad, pero aún así,
Estadísticamente también es muy extraño, esto sale de la posición en la que...
Sabina se quiso suicidar.
No. Puede pasar.
Pero incluso así, y pues yo digo, pues algo debería, si pasa, ¿no?
Vamos todavía más arriba. Vamos a pasar por un sitio
chulo. Tenemos unos palcos que nos alquilan distintas marcas y vamos a pasar por el palco Iberia.
Son palcos VIP.
Sí. Palcos.
Nunca.
Me parece fatal.
As we walk out to your car, I can see the stillness in your heart.
Más para arriba, ¿no?
¿Cuántos paneles solares tenemos en el techo de este recinto?
Tenemos un poco más de 960 placas fotovoltaicas que nos dan un poco menos del 25% de la electricidad del edificio.
Uy, qué frío.
Esta es la cubierta del recinto, la parte superior.
Estamos en el techo.
Estamos arriba del todo.
¿Qué ves ahí? Oh,
climatizar este edificio. Es algo que tiene mucho gasto. Entonces, el edificio cuenta con 6 enfriadoras, que aquí detrás de estas puertas tenemos 3, y al otro lado tenemos otras 3. 2 calderas de 1 millón de kilocalorías cada una, que son de uso exclusivo para la climatización. Y luego tenemos otra tercera caldera, en la cual está exclusivamente para el agua caliente.
¿Vamos a la octava?
Séptima.
De nuevo al ascensor panorámico de cristal que se ve todo Madrid.
Lo de mi vértigo yo lo había comentado.
Alcalá de Ticho. Goya, esta era Goya.
Mirad la pantalla que tenemos aquí puesta.
Sí. Ahí abajo.
13 metros.
Sí. Hemos bajado una planta.
Sí.
Esto sigue siendo territorio de mantenimiento.
Las tiendas, mantenimiento.
Esto es la sala de bombas.
Y está bien dicho, bombas, porque son bombas con, ¿cómo se llaman los manubrios?
Sí, con las llaves de volante.
Qué bárbaro.
Si veis, nosotros todo lo solemos tener por duplicado, por triplicado, para que en caso de que algo falle, cuando me has preguntado antes, ¿cómo haces que nada falle?
El plan B.
Para nosotros la normativa se queda pequeña, donde la normativa nos dice, esto lo tienes que hacer una vez al año, nosotros lo hacemos 4 veces al año. Hacemos pruebas de estrés a la instalación para saber siempre cómo va a responder.
¿Una prueba de estrés, como por ejemplo qué?
Que le cortamos la electricidad, a ver cómo funciona el recinto.
¿Tenemos generadores propios?
Nosotros tenemos generadores, por si este cambio de acometida o este apagón hubiese sido durante un evento, que no se apague nada del recinto para que la gente no entre en pánico.
Claro. Esa es otra buena prueba de estrés,
claro.
Que el público entre en pánico.
Sí.
No la queremos vivir, Paqui, no la queremos vivir.
Claro. Probar, no. Una cosa muy curiosa de este edificio es, cuando fue el apagón, si esto fuese ahora mismo, lo que veríais es que el edificio se enciende entero, en vez de apagarse, para que la gente pueda evacuar.
Yo, por ejemplo, veo esta cañería, ¿no? Y digo, ¿dónde irá? Pues claro, se hunden en el suelo, pero ella sabe a dónde va.
Todas las tuberías que veas que son rojas son de PCI. Esta es la red de agua que alimenta esas mangueras.
¿PCI? ¿Qué has querido decir?
Protección contra incendios.
Joder, qué bien.
¿Y las amarillas?
¿La amarilla?
La amarilla es gas.
Lo que yo creo que es difícil de imaginar es cuánta gente trabaja aquí en un evento, por ejemplo, que podemos estar cerca de 500.
Cerca de 500 personas.
Sí. Entre camareros, seguridad, acomodación, limpieza, por supuesto, personal técnico, cerca de 500. Y aquí parece que solo hay uno trabajando, que es el artista, ¿eh?
Que sale.
¿Sabes cuál es nuestra frase favorita? Sin circo no hay payasos. Oye, vamos a bajar a camerinos, ¿no? Vamos a un poquito de rock and roll.
Vale.
Venga.
A ver. Uy, ¿dónde hemos bajado?
Estamos en la planta menos uno, que estamos en una planta por debajo de la calle y una por encima de la pista.
Vale.
Aquí estamos en la zona de vestuarios del Real Madrid, del Estudiantes y de los equipos que vienen a jugar. Y a continuación tenemos los camerinos. Aquí está el antidoping también.
¿Con cuánta antelación se planifica todo? Quiero decir, ¿cuánto tiempo hace que sabéis lo que tenéis que hacer para montar el concierto de Rosalía de mañana?
A ver, mira, en cuanto al calendario, ahora mismo el 2027 ya prácticamente quedan días libres. Estamos programando en el segundo trimestre del 2028, el resto ya está todo ocupado. Y luego la información te va llegando pues más o menos 4 o 5 semanas. Esta es una sala de prensa.
La he visto.
Tenemos traducción simultánea y entramos en las zonas que más llama la atención porque es donde tenemos las firmas de todos los artistas que han venido.
¿Todos firman?
Todos. Bueno, hemos tenido alguna excepción.
¿Quién?
Elton John no quiso firmar.
¿No quiso firmar?
No. Un camerino.
Aquí debe haber un lavabo, ¿no? Voy,
sí.
Voy a hacer pis.
Pues a lo mejor haces pis en donde ha hecho pis Paul McCartney. ¿Tú? ¿Sabes que hay una anécdota curiosa con las firmas? Y es que cuando firmó U2, nos escribieron del Club de Fans de España diciendo que la firma del batería era falsa. ¿Y es verdad?
¿Era verdad?
Nos enteramos después, por lo visto no es un tipo demasiado simpático. Y alguien del equipo firmó por él, pero el resto, la de Bono y la de The Edge y el resto eran auténticas.
¡Qué fuerte!
Ah, bueno, es que... y nos desapareció una firma de las primeras, una de Red Hot Chili Peppers.
¿Os la robaron?
Sí, desde entonces los originales están en una caja fuerte en mi despacho y
pero
son
entonces
copias.
¿Estos son copias?
Sí, sí.
Anda, qué flus.
Bueno, las originales las tengo yo, o sea que...
Todo muy limpio, pero me parece como desangelado.
Cada artista después lo decora como quiere.
Existe un documento que se llama Rider de Camerinos. Sí. Es donde te dicen todo lo que tiene que tener su camerino que le pueda poner la producción local o nosotros.
Ah. Yo he visto aquí hasta una mesa de ping-pong puesta. Los Red Hot Chili Peppers.
Hay un artista muy, muy importante que, por ejemplo, pide luz de mediodía. Y la respuesta es, ¿mediodía dónde? Hay otros que quieren que no tenga luz cenital, sino que todo sea luz proyectada con lámpara amarilla. Hay otros que no, que quieren que el camerino esté en azul porque es lo que les sirve para meditar.
Y que tenga un sofá a rayas y me ponéis un sofá a rayas.
Por ejemplo, sí. Este mismo artista de la luz de mediodía, su camerino todo es blanco.
Vale. Ay, ya sé quién es.
No es una pista.
Fuera de antena, sí.
Sí. Vale.
Off the record, sí. Por esta puerta se sale a pista.
Sí, por aquí va.
Esta es la escalera por la que ha bajado también Paul McCartney. Ya que has utilizado el baño, si te quieres sentir estrella.
¿Cuántos camerinos en total?
Hay 5 camerinos.
Grandes,
4 grandes y uno un poco más pequeño.
Más pequeño.
Sí, hay eventos como la gira de U2, por ejemplo, que trae 118 personas en gira.
Pero, ¿y en esto de los camerinos, caprichos que tengan de lo típico, quiero agua de coco?
Sí, a ver, hay una artista muy famosa, muy, muy famosa, que pide frutas exóticas que solo se consiguen en una época muy determinada en Latinoamérica, por ejemplo. Entonces, para eso existe una figura que se llama runner de producción, que es un chico, es un chico que va en una furgoneta y sabe todas las tiendas que existen en Madrid, todos los sitios donde pueda conseguir pues telas, mesas, comida, bebida, Mercamadrid, ¿sabes? Y que lo hace en un tiempo récord.
Si aquí no estuviera, cogería un avión y se iría a Costa Rica a comprar una viña.
Se hace un contrarrider. Entonces, si ellos piden cosas que son inconseguibles, sí que se le puede decir, no puedo ponerte esto, pero te puedo poner esto otro. Y entonces se negocia. Casi todo se negocia así.
¿Tú qué pondrías en tu rider, Juanjo, para tu camerino? ¿Qué podríamos poner?
Pues claro, no se me ha ocurrido, pero...
Sí, esto que decía, perdón, Paqui, es que una vez estuvo en la radio Justin Bieber, para una entrevista en los 40, creo, y yo creo que no hubo comunicación con esto del rider, y entonces de repente se encerró en un despachito que era una sala de reuniones y pidió agua de coco. Pero cuando nadie sabía prácticamente lo que era agua de coco, alguien bajó al bar de la SER. Hombre, y en el bar de la SER, un filete con patatas, sí, pero agua de coco.
¿De agua de coco?
No. Y entonces creo que se pilló un buen rebote Justin Bieber. Así que tú pasa por adelantado tu rider cuando vayas a algún sitio.
Yo no pediría nada porque, mira, una cosa que me impresionó mucho esta visita fue que abrí una... Dije, ¿para qué sirve esta puerta que estaba cerca de los camerinos? Dice, esta puerta es por la que llegan al escenario los artistas. La abrí y era un pasillo estrechísimo, unas escaleras estrechísimas, y dije, qué angosto es el camino a la fama, ¿no?
Es
decir, que para pasar, para llegar al escenario, que es la explosión de la fama, tienen que pasar un parto realmente nada glorioso, muy angosto, muy estrecho, ¿no? Es que les hace recordar que son humanos.
Es verdad. Que, por cierto, hablé una vez con el jefe de seguridad de este ex policía con el que hablabais, y claro, enseguida pensé que los peores altercados o la previsión de peores altercados, le dije, pues serán en conciertos, yo qué sé, de heavy metal, ¿no? De Black Sabbath o algo así, o a lo mejor bandas, en algunos festivales que haya bandas con grupos opuestos y que luego se peguen en tal. Y me dijo, uy, qué va. Dice, los peores altercados son en los conciertos de Rafael. Dice, no subestimes la agresividad de una señora de Serrano con un bolso de Louis Vuitton, ¿eh?
A ver, las identidades colectivas que decíamos.
Claro, claro. ¿Qué alto el techo, ¿eh? ¿Subisteis arriba la pasarela o no?
Estuvimos arriba del todo y daba mucho vértigo porque, claro, son creo que 30 metros, se ven las calles que rodean a Madrid desde abajo, y es un sitio realmente, es muy de una complejidad, que ahí, claro, intervinieron arquitectos, ingenieros, porque mira, por ejemplo, yo pregunté qué pasaba cuando nevaba, porque hay un sitio donde se acumula la nieve, y me acordaba que un teatro en Washington, Nueva York, hace años, se hundió por culpa de la nieve, ¿te acuerdas? Y no, lo tienen todo pensado, porque claro, hay un sitio que es una caja para que la nieve se acumule, y la nieve pesa muchísimo, ¿no? Está todo pensado. Los sistemas de evacuación, las hipotimias. Por eso te digo que la trastienda de la vida ocupa mucho más sitio que la vida. Y seguramente tiene que ser así. Pero a mucha gente nos gustaría vivir en la trastienda.
A Paqui le ha llamado mucho la atención que desde algunos de los palcos más caros no se ve tan bien, porque están muy altos.
Están muy altos, pero es que son lugares para alternar.
Ya.
Es decir, son lugares que están pensados, ahí se ve que tienen mucho catering, muchas copas, bebidas, de todo, y yo creo que no están tan pensados para ver el espectáculo como para que allí se reúna el director de operaciones de no sé dónde con el director financiero de no sé dónde y cierren negocios, algo un poco como los palcos de Bernabéu, que se dice, ¿eh? No lo sé.
Bueno, ¿te han invitado a volver a un partido del Madrid o ya no vas a volver? No
me han invitado, pero tampoco aceptaría.
Oye, gracias a la jefa del Movistar Arena, Paz Aparicio, por el paseo. Y Juanjo, descansa en Asturias. La siguiente vez que nos veamos, ¿estarás en Madrid o seguirás allí? No, seguirás allí.
Ya estaré en Madrid.
Estás en Madrid todavía. Sí. Vale, pues descansa, descansa y disfruta. Tú. Venga, un abrazo.
Descansa también. Hasta un abrazo. Hasta luego.
¿Te ha parecido?
Esto, bueno, pues las trastiendas siempre son
curiosas,
curiosas, son interesantes. Lo difícil es transmitirlo a oyente, ¿no? Es decir, a mí eso me frustra mucho, ¿no? Porque como yo soy muy obsesivo y siempre pienso en lo que hay detrás. Pero bueno, si conseguimos transmitir el 10% de lo que...
Una idea se...
De lo que vemos, ¿no?
Yo estoy contenta porque no ha venido Javier.
¿Había amenazado?
Amenazó que quería venir con nosotros y yo le dije que como viniera no había reportaje.
Me interesaba la trastienda
del Movistar Arena. Porque es un edificio impresionante.
Sí. No, es un edificio impresionante.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.